Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos muchos asuntos que tratar, pero rápidamente, si te parece, como Albiaca ha escrito bastante de eso, y Eduardo Inda también en OK Diario escribe sobre eso, ¿cómo se entiende la decisión unánime de la extrema derecha a la extrema izquierda y al extremo centro del Consejo General del Poder Judicial diciendo que la ley del sí es sí y solo sí es sí? Es intragable, ilegal, insoportable.
Bueno, Federico, yo creo que eso es bastante fácil de entender desde dos perspectivas, desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva conceptual, desde la perspectiva psiquiátrica, si quiere usted. Desde la perspectiva jurídica es elemental, oiga, no se puede admitir el principio de invertir la carga de la prueba. No se puede admitir en una sociedad civilizada que se cargue uno la presunción de inocencia porque se ha cargado todo el sistema jurídico. La presunción de inocencia es la base previa a un sistema jurídico coherente, ni siquiera democrático, sencillamente coherente. Si no estableces eso, todo el mundo queda en la indefensión completa. Fíjese qué cosa más divertida, porque eso fue un principio lógico que estableció un filósofo medieval, el gran Guillermo de Ockham, la navaja de afeitar de Ockham. Oiga, mientras usted no demuestre algo, usted no puede afirmarlo.
Bueno, pero hay una cosa y que después, dices que es verdad, que es previo, incluso previo. A los sistemas democráticos.
Claro que es previo. Es
más,
una condición de coherencia.
En el código de Hammurabi, que es lo claro. Más antiguo que conocemos, tiene que haber una prueba del delito.
Es una condición previa para cualquier tipo claro. De juicio. Y después hay la cuestión conceptual que a mí realmente me produce estupor. La necedad esta de que el sí es sí. Mire, el sí, según qué contextos retóricos es no, y según qué contextos retóricos el no es sí. Yo estaba releyendo algo que usted, que viene de la misma tradición freudiana que yo, conoce muy bien, que es el artículo de 1925 de Freud, que lleva exactamente esa denominación, acerca de la negación, o que a veces se traduce también como acerca del no, y que empieza con una de esas butades que Freud mueve con tanta agilidad. Bueno, toda la tarea del psicoanalista se reduce a lo siguiente. Llega alguien, se coloca en el diván y dice: soñé anoche con una mujer. No vaya usted a pensar que era mi madre. Y entonces el psicoanalista dice: era su madre.
Bueno, pero es que esa gran cuestión que está en el inconsciente y en claro. No consciente, yo planteo aquí, porque me estuve estudiando este verano los textos disparatados de esa especie de psicópata incompetente que es Judith Butler.
Pues a mí me da igual que sea psicópata, es que es una ignorante.
Una ignorante total, pero total. Y además, pues ya me pasa, yo estudié eso que ella dice postestructuralismo. Ninguno de los que ella cita se proclamó
nada.
Estructuralista.
Académicamente estructuralismo se puede utilizar exclusivamente en el ámbito de la lingüística y para la línea de tradición que arranca de esos hijos.
Y
solo
más,
para eso.
Y nada más.
Y solo
bueno,
para eso.
La pobre idiota no lo sabe. Pero las pobres idiotas que aquí la siguen, incluyendo algunas con algún talento, simplemente porque son borriquillas que siguen el espectáculo butleriano, yo me quedaba atónito. Pero cuando llegas a la traslación española, de la Burricie, al Instituto de
Madre
la Mujer, con la Beatriz Gimeno, la Boti García y la propia ley de Irene Montero, la ministra de Igualdad Conyugal, que es la única igualdad que podría reivindicar también en falso, yo me quedé atónito y lo cuento aquí. Y hay otra cosa, y además ahí critico a una persona que apreciamos los tres, no sé si Rosana lo conoce, que es Enrique Gimbernat.
Sí, absolutamente.
Pero Gimbernat publicó
grandísimo
en El Mundo un
jurista.
Artículo diciendo lo de la manada está muy bien, pero la ley del sí es sí, no, porque entonces los domingos por la mañana las parejas, ¿qué va a pasar? La ley, lo de la manada fue un acto de violencia contra la ley, y la ley de violencia de género es lo mismo que la ley del sí es sí, es acabar con la presunción de inocencia.
Y sobre todo,
pero fíjese, don Federico, que a mí lo que me pone realmente, me produce estupor, es que estos chicos y chicas, cuando tratan de reivindicar su nueva concepción de lo que llaman género,
género es otra cosa, pero bueno,
ignoran por completo toda la gran tradición que arranca de Freud, sigue en Lacan, y efectivamente estos tíos no han entendido absolutamente nada. Yo tuve la inmensa fortuna de estar en el 73 en París, en el momento en el que Lacan dictaba su gran curso sobre la sexualidad femenina, que es Encore. Sí. Si Lacan pilla a estos tíos diciendo esta colección de majaderías, decir que el sexo se decide a voluntad, usted es tonto, pero completamente tonto.
Bueno, pero son tontos de los que hacen tontear, porque Eduardo, cuando se plantea, que yo me estudio, porque hay un apartado dentro de las iniciativas incesantes de este grupo de feministas zumbadas, bueno, feministas no, antifeministas, sí, pero cueradictas, las cueradictas, sí, las cueradictas. Claro, todo lo que se refiere a la ley de protección de la infancia, que está dentro de la ley de libertad sexual, del sí es sí y tal, es tal cúmulo de aberraciones que es que yo me quedaba atónito. Yo no sabía que a un niño de 7 años lo habían paseado como símbolo de la felicidad por haber decidido cambiar de género con 7 años. Pero es que el proyecto primero de ley de protección de la infancia prescribía la hormonación a partir de los 4 años.
Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Usted se acuerda, don Federico, cuando el código Bellot suprimió el delito de corrupción de menor?
Sí, sí.
¿Y se acuerda usted de la marcha atrás que tuvieron que dar?
Pues sí, pues ahora dan marcha adelante. A ver, Eduardo.
No, aquí se dan varias circunstancias. Lo que dice el Consejo General del Poder Judicial es que se produce en esta, con esta ley de Irene o Irena Montera, o como se quiera que se llame, un efecto de desprotección de las víctimas. Y luego hay otra cosa. La ley del solo sí es sí significa que la persona denunciada está en una situación de indefensión total. ¿Cómo demuestras que ha habido un sí o un no? ¿Cómo lo demuestras? Porque que hay
imposible
que ir con el teléfono móvil y darle al hombre a grabar.
O con, te obligan notario al trío conyugal. Claro. Tiene que vivir. Bueno, fíjese, domingo por la mañana tiene que estar,
fíjese,
el notario.
Hay una cosa que le pasó a Neymar, al jugador del PSG, que le denunció una chica por abusos sexuales. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que el señor Neymar, pues me imagino que habrá tenido alguna experiencia desagradable o por lo que fuera, había puesto a grabar
el móvil.
Y entonces le fue al juez y le dijo, aquí lo tiene.
Sí, señor. Pero si no llega a grabar...
Archivado, archivado. Si no va para adelante con la ley de Irene Montera, iría para adelante.
Sí, y después está el léxico, que a mí me parece verdaderamente insultante. Yo no entiendo cómo no se dan cuenta de hasta qué punto es autohumillatorio plegarse al viejo léxico del consenso, del consentimiento. Sí. ¿Hay consentimiento o no hay consentimiento? Mire usted, el concepto de consentimiento remite siempre a una situación de dependencia, a una situación, claro, de obediencia. Entonces, por favor, si están hablando ustedes de la actuación conjunta en materia sexual de dos personas, hablen si quieren de trato. Sí. Hablen si quieren de acuerdo.
Contrato, de
hablen
acuerdo
si quieren ustedes de conformidad. Hablen de contrato, pero no digan consentimiento, porque en ese caso colocan a uno de los dos sujetos en una situación de inferioridad respecto al otro.
Lo que dice el Consejo, González, dice, hombre, claro, es que con la ley de Irene Montero da igual que se utilice violencia extrema o violencia o no violencia.
Bueno,
es que,
claro,
es que es una cosa de locos.
No, es que un pellizco es igual que una violación con una pistola en descampado, claro, repetida y hasta la casi muerte.
Y luego otra cosa, esta ley lo que hacía en el fondo era bajar las penas a los violadores más salvajes.
Por supuesto.
O sea, las bajaba. Es una cosa sencillamente de locos.
Está Victoria Rosell, de todas formas, defendiendo la ley. La última reacción que hemos tenido de la ministra de Igualdad, que está de momento desaparecida, es a través de su Twitter. Será ley, es lo que publicaba ayer, será ley. Solo sí es sí, insistía, solo sí es sí, será ley.
A ver, Santiago González, ¿qué hacemos con esta señora que le dice, por decisión unánime, el Consejo General del Poder Judicial, que son jueces, esto no es el constitucional, que te pueden poner a un bibliotecario, te pueden poner a un manitas, a un señor que dice que tiene un gran prestigio en el mundo, no sé, de la hípica? No, estos son jueces, politijueces, pero jueces. Y todos, por unanimidad aplastante, absoluta, completa, y va la tía y dice, será ley, será ley. ¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, pues ella acaba de decir, Rosana, que ella ya ha escrito sus intenciones con un brevísimo tuit en el que decía, después de conocerse la decisión del Consejo, que solo sí, es sí, será ley. O sea, ¿qué vamos a hacer contra esto? No hay expresión más acabada del totalitarismo, de la falta de sometimiento a la ley y a la justicia, que es lo primero que debe hacer cualquier responsable político. Y entonces, bueno, yo acabo de leer ahora en Twitter, como respuesta a Irene Montero, una de Froilán I de España, que decía, cuando dijo sí Dina Buselham a Pablo, cuando se le quedó con la tarjeta, ¿cuándo lo dijo?
Eso es.
Bueno, sí, pues, sí. Pues no,
cuando dijo sí o sí o sí.
Y pero esto, cierto,
pues ahora, pues, ahora lo dice.
Ahora, pero, ahora que cobra de los marqueses.
Pero
Dina
es que
4,
además
que es un folio en blanco.
Es conocer algo básico sobre el sexo. Y es que en materia de relaciones sexuales, o sea, el lenguaje es a veces tácito. No se necesitan grandes declaraciones. O sea, esto lo dijo muy bien Cayetana Álvarez de Toledo cuando le decía a la propia marquesa de Galapagar, pero bueno, vosotras decís sí, sí, sí todo el rato hasta el final. Es que esto es fuertemente desincentivador. Hay
bueno,
veces...
y además de decir, no es una prueba.
Claro.
Porque claro, lo que dicen es que claro, que aún así, aunque lo hubieran dicho, ¿qué prueba hay de que lo hayan dicho?
Claro.
Como no estés sí. grabando, no,
como,
filmando,
como
y,
Neymar,
y a ser posible
como
con
Neymar,
notario.
Claro. Un aparato de grabación cuando vas a hacer el acto, ¿no?
Bueno, bueno, que además no, seguramente no se podrá llamar acto.
Bueno, la diferencia...
No, acte. Ni
la
acto,
diferencia
ni
con el 19 quizás sea la salida de la ministra, en este caso de Defensa, para decirle a Irene Montero que sí, que tiene que hacer caso a lo que han dicho los jueces y que hay que reformar. Es la diferencia quizá de lo que sucedió.
Es que
bueno,
es terrible,
que mueve,
claro.
¿No? El, que hay alguien el, dentro del Ejecutivo.
Bueno, es que ella,
es
magistrada.
Es que es magistrada,
y la
claro.
chulería al gobierno de los jueces de este país por parte de una ministra, esto yo no lo había visto nunca en democracia.
No,
es una cosa,
no,
es una cosa tremenda, es decir...
Habíamos visto
o sea, unánimemente, es que usted el matiz es muy importante, es unánimemente, es que hay jueces designados por todos los partidos prácticamente.
Por el PNV, sí, por
claro.
el Partido Popular.
Es que lo divertido de esta señora es que es universalmente analfabeta, sí. No es que sea analfabeta en una zona determinada, yo entendería
que... en todos los órdenes de la vida.
En sí. todos, yo entendería que alguien que estudió psicología sea analfabeto en materia de derecho, nada está obligado a saber derecho y está en su derecho de equivocarse.
Sí.
Pero narices, es que estudió psicología, o sea, lo menos que se le puede pedir a alguien que ha hecho eso es saber cuáles son los usos del lenguaje y saber que determinados usos retóricos significan exactamente lo contrario de lo que dicen.
Pero
es que acuérdese, don Federico, que es que lo ha dicho muy bien don Santiago, es que el señor García Castellón en las tres preimputaciones al sinvergüenza vicepresidente segundo del gobierno, una de ellas es revelación de secretos con agravante de género. Es
claro,
que no es.
Con agravante
es que eso
de
lo olvidamos.
Género, podía decir, según las la... Claro, no se sabe cuál es la legítima, porque claro, en la lista...
Le escuchó usted a Macarena Olona en el Congreso.
Sí.
Le dice, usted fue de... su familia fue de vacaciones sin usted a Asturias. Sí. Repito, su familia fue de vacaciones a Asturias sin usted. Maravilloso.
Bueno, y además de usted, ¿por qué se molestaba?
Claro.
¿Por lo de rata o por
maravilloso.
Lo de coleta?
O lo de coleta.
Macarena Olona está en otro nivel, o sea, es,
bueno,
es otra galaxia.
Pero hay una cuestión. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Esta mañana comentábamos lo que llama nuestro amigo y contertulio Alejandro Guevara el botón nuclear de Iván Redondo, es que está al alcance de la mano. Tú ves ahora la encuesta que ha sacado hoy el Heraldo, que está...
Bueno, la que sacamos nosotros anteayer.
Que va en la misma dirección. Pero
le da 69 escaños a Vox en el Heraldo y nosotros le daba 63. En fin, un subidón
sí, pero es
importante.
La horquilla, que es la misma sí, sí. horquilla. Y además, así como Ciudadanos siempre le sube mucho, no sé por qué.
En la nuestra, el estudio que nosotros hicimos le daba a Ciudadanos la gran cantidad de diputados, que son tres.
Tres. En cambio, aquí le da
54
10 o 12,
menos de los que 12, tuvo en abril del 19.
10 o 12. Pero en todo caso, Hay siempre alza prima, como se decía antes, alza prima al PP y a Ciudadanos en general esa encuesta. En general es fiable, pero cada uno tiene su medición. Luego, después de la corrección de Cataluña, yo creo que algunas deberían revisar el algoritmo, porque claro, ahí se han pegado una nata monumental. Lo más fácil casi de acertar es lo de Vox, porque está siendo un voto ya de protesta militante y de hecho se clava en las encuestas más que el otro. Pero a este paso, la moderación que hoy tanto pondera el país le acerca a la moderación de escaños de Ciudadanos. Es que a este paso, después del espectáculo de los jueces que están dando, bueno, es que lo va a pillar, está a un punto y medio los de Vox.
Bueno, lo que pasa es que el señor Casado claro, tampoco podía mantener esto, dejarlo
pudrirse en hilo temporal. No, pero si es el espectáculo. Sí, es decir, eso es feo hacerlo.
Tampoco critiquemos al señor Casado por esto, porque es lo que se ha hecho toda la vida de Dios.
No,
o sea,
es lo que hay
lo hizo Aznar, lo hizo, bueno, Felipe,
sí,
obviamente, que es el que genera la prostitución
sí,
del sistema.
Aznar dijo que lo iba a quitar y no lo hizo, el pacto de Michavila. Rajoy
lo llevaba en el programa electoral.
Y un pequeño matiz.
Rajoy
lo empeoró.
Y Gallardón dijeron que lo iban a retirar
y lo empeoraron.
Y un pequeño matiz, es lo que se ha hecho toda la vida de Dios en España y en Polonia. Y sí, punto, no hay un solo país garantista en Europa en el que se haga eso.
Perdón, y en Polonia no tanto, porque en Polonia lo,
bueno,
que,
en
quieren, lo que hablan es...
No,
no, Venezuela es otra cosa. No, pero Polonia es porque quieren jubilar a los jueces comunistas, que es otra cuestión.
Sí, sí, sí.
Y lo que adelantan es la retirada, no es una persecución
bueno,
ideológica.
Bueno, pues vamos a ver si la Unión Europea toma contra estos caballeros las medidas que tomó contra Polonia.
Es que contra Polonia era muy fácil tomarlas.
¿Por
pero
qué?
Claro, España es progre. Es que la izquierda manda mucho en estos ámbitos.
Pero en cualquier caso es que es un ataque a la letra de la Constitución. Es que la letra de la Constitución dice que 12 de los miembros los tienen que elegir entre...
Y es
entre,
lo único real y constitucional. Lo demás es claro, perversión.
¿Y usted se acuerda cómo cuando Felipe González impuso eso, algunos dijimos que eso era un modelo dictatorial?
Claro.
Por muy violento que sonase decir eso.
Pero claro, y antes ha recordado a Rosa Díez. Yo reconozco que eso se me había pasado. Que una coletilla en la cobarde aceptación que hace el Tribunal Constitucional, que se prostituyó en dos cosas, lo de Rumasa y lo del Consejo del Poder Judicial, que fue la prueba de que estaban dispuestos a ser una alfombrilla porque el otro tenía 200 escaños, ahí dice que en el caso de que no se use para acabar con la independencia del Poder Judicial, es clamorosamente evidente que se ha usado para eso. O sea que incluso esa aceptación lleva a la derogación. Pero bueno,
vamos a recomendar el Colacel, Federico, que Lucía sí. Prieto nos siga contando más propiedades de Colacel, ¿verdad?
A ver, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Pues hoy vengo a hablaros del mayor de nuestros tesoros, la salud. Una salud que cuidamos desde dentro para que luego se note desde fuera. ¿Y cómo se hace eso? Pues con la mejor y más inteligente suplementación, la de Mundo Natural, que nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina hace que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son el Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico o dietista, llame al 914460000 o si lo prefiere, www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Naya Pertusa, ¿qué nos ha ofrecido el Corte Inglés?
Pues mira, Federico, son los últimos días de Blancolor en el Corte Inglés. Es el momento de vestir nuestra casa. Tenemos hasta un 50% de descuento en una gran selección de ropa de cama y baño, también en cortinas, alfombras y cojines. Y para dormir mejor, pues además de tener una conciencia tranquila, esto lo digo yo, es importante tener un buen colchón. 40% de descuento en una selección de colchones de marcas como Flex, Picolín, Aspol o Relax y hasta un 30% de descuento en primeras firmas de ropa de cama como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, Basols, Bassetti, muchas más. Además, con grandes descuentos en todo tipo de muebles de dormitorio. Así que podemos disfrutar ya con Blancolor hasta el 28 de febrero, o sea, hasta el domingo, solo en el Corte Inglés, en tiendas, en la web y también en la aplicación.
¿Puedo decir una cosa muy rápida?
Sí, sí.
Vamos a ver, la señora Díaz Ayuso, que está demostrando ser, junto con Almeida, en fin, la vanguardia de la lucha contra este...
Bueno, la vanguardia y la retaguardia. Sí. Porque después de lo de ayer de Moreno Bonilla, jugándose a lo tonto, no sabe que cuando tanto va el cántaro a la fuente se rompe.
Pero
Madrid no se va a romper. Pero Andalucía puede romperse.
No, en Andalucía tampoco. Yo creo
bueno,
que no,
bueno, sé. O sea, sí. Eso de que los padres no puedan saber cuáles son las tareas extracurriculares de los hijos.
Eso tendría que ocurrir en todas las comunidades autónomas.
Por supuesto.
Pero digo, la Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto de ley por el cual se pretende que a la hora de elegir los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sean los jueces quienes íntegramente elijan a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ojo, que eso es un cambio de tendencia importante
es verdad,
si sale adelante.
Eso lo había anunciado antes. Yo recuerdo que esa era una vieja historia que venía de tiempos de Esperanza Aguirre. Es que los jueces se elijan a los jueces.
Claro, pues es lo lógico.
Eso es que era la doctrina del PP de Aznar.
Pero ¿sabe
cuál
es
Aznar
el problema?
Era Aznar.
El problema...
Pero perdónenme ustedes, ¿y la Dirección Nacional del PP les va a dejar hacer eso?
Bueno, si el problema es que después de la derrota de Cataluña, la Dirección Nacional del PP podrá cambiar concejales en Salamanca, pero ya no puede tocar a nadie, no tiene fuerza.
Pero fíjense, ¿por qué la izquierda no quiere que cambie el sistema de elección? Pues es una cuestión muy, muy, muy rápida y muy fácil de entender. Porque la asociación mayoritaria de la carrera es la APM, que es de más o menos lo que diríamos de la derecha ideológica. La segunda es Francisco Vitoria, que está en la misma órbita, un poquito más centrada, pero en la misma órbita. Y la tercera, a mucha distancia, es...
Jueces contra la democracia.
Exactamente.
Sí, señor. Bueno, ahora una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo de febrerillo loco, pues está bastante loco. Hoy va a llover mucho entre Badajoz, sobre todo Huelva y la zona del Estrecho, pero mucho. Creo que deja de llover ya en Canarias, o lloverá bastante poco, aunque allí llueven ilegales, que eso es bastante peor. En el resto de España, cielos rasos, despejados, temperaturas pues, raras. En Madrid la máxima es de 17, pero la máxima nacional en Almería, Granada, Pontevedra y Sevilla es de 21, que es una máxima muy baja.
No, hombre, y seamos sensatos, en Madrid este mes de febrero ha sido excepcionalmente bueno. Yo recuerdo pocos meses de febrero tan buenos
como
este.
Claro. Bueno, y la mínima...
Yo no recuerdo meses de enero tan malos.
Eso sí.
Bueno, la mínima en Teruel, que vuelve otra vez en solitario a asumir su responsabilidad histórica, es dar la mínima. Un gradito.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, me pasa a Rosa Díez lo que dice el fundamento decimotercero, no digan treceavo, decimotercero de esa sentencia acerca del Consejo del Poder Judicial del 85. Ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un concepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez. Bien, lo esencial, si esto se lo comen los partidos, no vale. Esto es lo que dice, aunque luego lo pues enturbia un poco porque es la vergüenza.
De
la propia sentencia
de García Pelayo.
De la ley orgánica del Poder Judicial del 85, que la declara legal, pero...
Con muchos matices.
Pero con ese matiz...
Pues ese piadoso deseo lo olvidaron rápido.
Bueno, ya dice ya una probabilidad, por eso hay que guardarla de que los partidos se lo reparten en función de su fuerza, que es lo que están haciendo.
Es lo único que han hecho siempre.
No, y sobre todo, la cuestión de base, de raíz, es que 12 de los 20, dice la Constitución, no lo decimos nosotros.
Sí, sí.
Los tienen que elegir los jueces.
Bueno, pero incluso el cambio que hacen... también tiene que estar fuera del reparto, lo cual es absurdo. Es difícil que no pasara lo que ha pasado. Pero está pasando de una manera tan escandalosa y tan obscena que, en fin...
Bueno, vámonos con Luis Fernando Quintero.
Vamos a ver, lo primero, InfoCid, porque yo no sé si quiere comprar la parte de Rosauro Varo del País Eduardo Inda, porque le veo...
Rosauro Varo tiene la parte telefónica.
Rosauro Varo tiene la parte de
listísimo
monedero.
Rosauro Varo, ya sí, se lo digo sí. Lo conozco, hombre, mucho, es un tipo muy listo.
Muy listo, viene
El mayor ejercicio de listeza que ha cometido en su vida ha sido muy reciente, que es dejar rápidamente el español, irse a prisa, bueno, que es otra historia.
Yo, viniendo de la recia estirpe de Zarrías y del director y de Llera, el de Justicia de Andalucía, es decir, viniendo de la recia estirpe de la corrupción del partido de los ENE, y estando en el país que es la recia estirpe del golpe de Estado, el que hoy se felicita por la moderación del PP.
En el país ya sabemos lo que es.
No, pues ya me dirás qué hace allí.
No, bueno, hombre, él es un empresario. Rosauro Varo es un tipo, que hay que decir, es una persona que con Javier Hidalgo, el hijo de...
Lo sé.
Montaron una empresa que se llama Pepefón, oiga, y ganaron cada uno 100 millones de euros startup, o sea, es decir, que no estamos hablando de un argumento
hombre,
moral. Empresarialmente...
No, empresarialmente, pues anda, que no hay empresas hechas,
hombre,
como yo te diga.
Yo conozco poca gente que invirtiendo, en fin, unos pocos millones de euros, gane cada uno 100 millones de euros.
En la Andalucía socialista debió haber unos cuantos.
¿No aspirarás tú, como el del español, a dirigir el país?
Pues a lo mejor...
Bueno, es el momento.
Pues lo que tienes que hacer es mirar InfoCid, Eduardo, InfoCid. Ver cómo están
si
las cuentas.
Si el país, vamos, cambia de línea en 24 horas.
Bien, vamos a ver si
lo,
se puede
Lo que hay
comparar.
Que ver, además de la línea, son los números, que es al final lo que dan...
Solo deben 1.400 millones.
Nada más.
Migajas.
Bueno, pero lo normal es invertir.
Toda la información.
A mí me gustaría deber 1.400 millones en las condiciones en las que debe el país 1.400 millones. Me gustaría a mí.
Usted está por llevarme la contraria y defendiendo toda clase de delitos.
Ustedes hablan de miles de millones.
Sí,
yo me quedo
estupefacto.
Claro. Sí.
Bueno, en fin. Lo que hay que hacer es visitar InfoCid, Federico. Entrar en Libre Mercado, abrir la herramienta de InfoCid en la pestaña de empresas, colocar el nombre de la empresa que queramos explorar y ahí aparecen todos los datos, los informes de impagos y los informes de riesgos que nos dan la foto fija. Que queremos abordar la operación y necesitamos financiación, bueno, pues como detrás está Gedesco, está garantizada.
Bueno, pues ¿cómo está el parque hoy?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece en rojo, se está dejando en este momento un 0,47%, está cotizando por debajo de los 8.280 puntos, según nos marcan las pantallas de Infobolsa, en este mismo instante 8.278. Esta bajada, nos dicen los analistas, se deben, entre otras cosas, a la fuerte subida en los rendimientos de los bonos americanos que hicieron a Wall Street registrar grandes pérdidas y que fue el momento en el que el IBEX 35 empezó a tornar a la baja. Es lo que tenemos hasta ahora. Estaremos muy pendientes de lo que suceda a lo largo de la sesión.
Bueno, y hablando de Wall Street, recomiendo el artículo de Elena Berberana sobre ese dirigente del Partido Comunista Chino que se jactó en una televisión china de cómo tenían comprado parte del gobierno de Estados Unidos y desde luego a Biden y a su hijo, que si no es por un fajo es por dos, además presumiendo de eso, que tenemos gente en el poder y que siempre Wall Street ha estado con ellos. que Trump se convirtiera en un obstáculo para Wall Street y para China, ya removido, y que, por supuesto, Biden, y le daba la risa cuando hablaba de su hijo. Dice, todos sabemos cómo Hunter Biden se convirtió en un empresario de éxito en China. ¡Ja, ja, ja! Y se reía el chino. Vamos, ayer, lo anteayer, apareció en una televisión de las grandes americanas, porque claro, no se sabe si está vivo o muerto Biden, ha sacado a otro que yo creí difunto, a Kerry, lo ha sacado para encargarse de la droga, no del ketchup.
¿Cuántos años?
Kerry.
¿Cuántos años tiene Biden?
Pues como decía aquel
Biden,
mexicano.
78, 79. Aquel...
¿Solo? Ah, aparenta más.
No, no, es que además tiene tres operaciones de aneurisma cerebral.
Sí. No, no, y Biden es una persona que cuando está en el uso de la palabra pierde el hilo con mucha frecuencia.
Claro, por eso lo han puesto.
Amén de alguno.
Bueno,
otro,
pero vamos
personal.
A ver, noticia de interés cultural de la ONCE.
Que además hoy nos acerca a Cáceres, donde acaba de abrir sus puertas el Museo Contemporáneo Helga de Alvear en honor a la galerista alemana. Considerado un referente mundial de arte contemporáneo, el centro acoge la mayor colección privada expuesta en Europa, en la que ya se pueden ver 200 de las 3.000 obras que atesora de Alvear.
Bueno, pues muy bien.
Claro que sí, vamos a hacer una pausa para la publicidad, Federico, y enseguida...
Ya tenemos ya la alcaldesa,
de
Mogán,
sí,
y ahí os invito a que le hagamos todos la entrevista, porque esto ya, lo de Zapatero anunciando, pidiendo un pacto de Estado en Canarias, esto es que quiere entregar de las 7 islas 3, porque ya sabemos cómo las gasta el sicario de Maduro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Onalia, bueno, Onalia, Onalia.
Onalia, bueno.
Onalia, pues bien, sí. Ya no, todavía mejor. Vamos a ver, como todos le quieren preguntar algo, yo solo le voy a hacer una pregunta. Ayer habla Rodríguez Zapatero. Aparte de que cada vez que habla sube el pan, siempre detrás hay un propósito. Este hombre no trabaja gratis, este hombre trabaja para la narcodictadura de Maduro, que por cierto, tantos canarios son sensibles a los sufrimientos de los venezolanos, hombre, donde hay tantísimos, hay cientos de miles de canarios.
Hay más canarios que españoles de ninguna otra región, o sea.
Pues no, es que es tremendo. Y el acento de Las Palmas es exactamente
clavado.
El de Caracas.
Recuerda mucho al venezolano.
Sí, señor. Bueno, pero... ayer habló de un acuerdo de Estado diciendo que África está ahí y hay que entender que España tiene que hacer, y claro, a mí eso me sonó a que quería entregar pues Lanzarote, Hierro y La Gomera así para empezar. No sé cómo le sonó a usted.
Bueno, pues yo lo que echo de menos precisamente de Zapatero es que en vez de venir a Canarias a plantear algo, que vaya a Moncloa a plantearle al presidente del Gobierno de España, por lo menos... aquella estrategia que utilizó el propio Zapatero en la anterior crisis migratoria del 2006, donde llegaron a Canarias más de 36.000 personas y se abordó de manera más eficiente que el actual Pedro Sánchez. Eso es lo que yo echo de menos, que en vez de venir aquí al Parlamento de Canarias tenía que haber ido a Moncloa, creo que se equivocó de destino, para plantearle a Pedro Sánchez que Canarias no es una cárcel para mantener aquí a más de 9.000 o 10.000 inmigrantes en los diferentes campamentos que han montado.
Bueno, y los hoteles, porque he visto que en cuanto los sacan de los hoteles, claro que viven mejor de lo que han soñado nunca, se niegan, agreden a las fuerzas antidisturbios. Creo que la última vez hablamos con usted de que Interior se negaba a utilizar las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil, que es evidente que son necesarias.
Así es. Nosotros en el municipio de Mogán, que es un municipio eminentemente turístico, aunque tengamos cero turístico ahora, recibimos 1.000.000 de turistas al año y bueno, y aquí se han albergado hasta 3.700 inmigrantes mayores de edad. Eso ha ocasionado en más de 11 establecimientos turísticos. Esto ha ocasionado una inseguridad a nosotros mismos como ciudadanos, precisamente porque no estamos acostumbrados a albergar a los migrantes en los hoteles, es decir, la primera vez que se hacía por cuestiones humanitarias. En un principio entendíamos que era así, ya que el Gobierno de España no tenía nada preparado ante esta crisis migratoria, cuando se conocía desde hace más de un año y pico el ministro Marlaska que iba a venir una crisis migratoria tras el cierre del corredor del Mediterráneo, pero bueno, esa fue la alternativa. Nos negaron el GRS, el estar aquí en el municipio de Mogán, precisamente para paliar los altercados, las agresiones a los monitores, a los vigilantes de seguridad en los hoteles, etcétera. Bueno, al final accedieron, pero nos ha costado mucho. Es decir, este gobierno que nos ha generado un problema en Canarias tampoco colabora en la solución, sobre todo poniendo los medios humanos y los efectivos de seguridad para salvaguardar precisamente la seguridad a la que siempre hemos estado acostumbrados en el municipio o en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco eso se ha ido reconduciendo, pero colocando el problema ahora en el resto de las islas. Ahora el problema se traslada a Tenerife, a Fuerteventura y a Las Palmas de Gran Canaria, ya que el sur se empieza a vaciar los hoteles de migrantes.
Bueno, ahí hay una cuestión que a mí me llama la atención y penosamente. Han dispersado parte del problema por la península, lo cual es una cosa clamorosa antes de proceder a la repatriación, de manera, además, oculta, o sea, a escondidas, sin comunicar a nadie, de pronto aparecen y sueltan 200 tíos en Alicante, que por supuesto se constituyen enseguida en tres o cuatro bandas que siembran el terror, o en Málaga, o en Madrid, o en Barcelona, pero claro, hay ciudades, estoy pensando, Alicante, capital, tú sueltas a 200 tíos, que son fornidos, que han llegado como llegaban, con teléfonos, que la con secráfonos, con dinero, y encima, pues en fin, bien, es decir, nada de muertos de hambre ni cosa parecida, claro, eso te destrozan la seguridad en cualquier capital. Pero estropear la seguridad en la península no ha supuesto arreglar la seguridad en Canarias, sino que han seguido el mismo camino, por lo que nos cuenta, que es llevar a todas las islas lo que en principio era un problema básico de una, de manera que ahora prácticamente todo el turismo canario está colapsado. Y ayer veíamos todos los proyectos turísticos de Gran Bretaña, que es uno de los centros siempre, desde migraban casi a cualquier estación a Canarias, porque en Canarias se puede pasar en cualquier estación muy buenos los días. Bueno, pues que prácticamente España en general, pero Canarias en primer lugar, está desapareciendo como destino turístico.
Así es decir, ahora los turistas lo que te preguntan a la hora de reservar un alojamiento es si siguen habiendo inmigrantes en el destino. Entonces, eso es preocupante, preocupante porque la imagen de Canarias, sobre todo de la isla de Gran Canaria, está por los suelos y ahora nos tenemos que encargar de volver a levantarla como no puede ser de otra manera. Pero es lo de siempre, es decir, es la improvisación, lo que estamos acostumbrados con este gobierno en Madrid, que estamos a 2.500 kilómetros y como somos islas, pues ahí el problema no lo dejan. Si bien es cierto que este problema también se ha ido compartiendo con la península y, bueno, debemos recordar, Federico, que el 17 de noviembre, ante la incapacidad del ministro Marlaska de reaccionar sobre qué hacer con los 2.600 personas que estaban hacinadas en el muelle de Arguinín, que está en mi municipio, pues lo que hizo fue abrir 227 personas, dejarlas en libertad en las calles de mi municipio. Afortunadamente, yo estaba en ese momento ahí, pude reaccionar y al final fueron derivados a Las Palmas de Gran Canaria con tres guaguas y a la Plaza de la Feria, donde está la sede de la delegación del gobierno, donde duraron dos horas y a las dos horas lo volvieron a incorporar en los hoteles. Pero bueno, la idea...
O sea, que si usted no está exacto, al quite, sí, y los mete en los autobuses, esos tíos le destrozan el municipio.
Claro. Exacto, no, pero la hoja de ruta del gobierno de España era ponerle libertad 200 diarios, porque no tenía capacidad para albergarlas en el muelle. Entonces, bueno, fue cuando di un golpe de la mesa y ese fue uno de los puntos de inflexión de la crisis migratoria en el municipio de Mogán, que fue a nivel nacional portadas, ¿no? Pero bueno, es lo que estábamos haciendo. Han pasado meses, todavía seguimos improvisando, no hay una hoja de ruta clara. Hoy sale el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, donde están los dos campamentos de migrantes, que han aprobado una moción, todos los partidos, toda la corporación, en contra que se levante los dos campamentos. Es decir, esto está creando un problema de convivencia, porque donde tu municipio era tranquilo, ahora hay una alteración de todo tipo. Entonces, bueno, ese es un problema que lo ha generado el Gobierno de España y que no pone todas las soluciones necesarias para ayudarnos a resolver el problema, como así hizo Zapatero en su día, que lo que me extraña es que este señor haya venido al Parlamento de Canarias a decir un pacto de Estado cuando la dirección correcta está haber ido a Moncloa, pero no ahora, sino desde el inicio de la crisis migratoria en agosto, para decirle oye, esto cuando yo era presidente se resolvió de esta manera.
A ver, Gabriel Albeac le quiere hacer Eunalia una pregunta.
Sí, señora alcaldesa. Volviendo sobre una cuestión que planteaba don Federico. Don Federico irónicamente hablaba de cómo el señor Zapatero quizá estuviera maquinando regalar dos o tres islas a Marruecos.
O cuatro.
Dejando ahora la ironía, hay algo que ya se ha consumado. Hace ahora un año, Marruecos incluyó como parte de sus aguas territoriales una parte de aguas territoriales canarias que además existen todos los datos para considerar que son aguas que contienen un elemento económico importantísimo, yacimientos de metales raros. ¿En qué punto se halla en estos momentos esa invasión de las aguas territoriales y qué posibilidades hay de revertir eso?
Pues mire, en el punto en que está lo desconozco, porque como este gobierno no es transparente a la hora de manifestar las negociaciones que está teniendo con Marruecos, el problema que estamos teniendo es que España es un país totalmente debilitado a nivel internacional. Que la primera visita que tenía que haber hecho Pedro Sánchez, como han hecho otros presidentes, tenía que haber ido al Reino de Marruecos para garantizar, pues precisamente, que esto de la crisis migratoria no esté sucediendo como así ha pasado en años anteriores con otros gobiernos en España. Y lo que sí sé es que Marruecos, el chantaje que siempre nos hace a España, pero claro, España está totalmente debilitada a nivel internacional y dentro de la Unión Europea. Por tanto, si no seguimos peleando como se tiene que hacer por parte del Ministerio de Exteriores, entre otros ministerios y la presidencia del Gobierno de España, que están más entretenidos en otras cosas que precisamente en defender que nosotros, Canarias, somos España y somos Europa, pues vamos a tener un problema y al final seguramente Marruecos se quedará con esas aguas. Y bueno, y ante la ironía de Federico Jiménez Losanto, entre las dos o tres islas cederlas a Marruecos, pues el Lanzarote dudo que las cedan, porque allí precisamente el expresidente tiene su alojamiento de vacacional.
Pues mira, esa es la única que en principio se librará. Bueno, a ver, Eduardo Inda quería preguntar.
No, yo le quería preguntar a la señora Bueno. Esta señora fue imputada en el año 2007. Su causa pasó por 13 jueces. 13 jueces. Fue imputada por acusaciones de la izquierda canaria. Pasó por 13 jueces y fue archivada. Y hace unos meses, menos de medio año, fue detenida acusándole de haber comprado votos en las elecciones del 19 y del 15. Y yo quería preguntarle si han encontrado ya las pruebas de los votos comprados o si le va a pasar como le ocurrió en la anterior ocasión, que 13 jueces vieron su causa, ni más ni menos que 13, y salió absuelta con todos los pronunciamientos.
Mire, qué casualidad que cada vez que gobierna el PSOE, por lo menos a esta alcaldesa le pasa eso. Mire, como bien ha dicho, en la primera causa del 2007, me detuvieron, me imputaron como 13 o 14 delitos y vamos, ni siquiera se ha abierto juicio oral porque todavía está en periodo de instrucción y estoy limpia de todo eso, con Juan Fernando López Aguilar, casualmente, como ministro de Justicia. Ahora, otro tanto de lo mismo, justamente me detienen una semana después de haber puesto los puntos sobre las sillas con el problema migratorio. Mire, esto va a quedar igual que el anterior, es decir, un archivo total porque es que no hay causa. ¿Usted sabe cuántas personas han denunciado la compra de votos? 4, de los cuales una está en la cárcel.
Entonces, bueno, es una causa
muy bien montada y muy sólida. Sí. Como...
Sí. Es decir, bueno, esto es más de lo mismo, lo de siempre, ¿no? Es decir, la intención del gobierno de izquierda es buscar mi inhabilitación a nivel judicial porque saben que los ciudadanos pues me apoyan en todas las elecciones que tengo. Pero bueno, ya le digo, de las 4 denuncias que hay, que son todas las mismas, es decir, lo único que cambia es la firma del denunciante, uno de ellos está en la cárcel.
Santiago González, tenemos que buscar a ese preso, ¿no?
Porque hay que buscarlo, sí.
A lo mejor con un módico estipendio cambia y denuncia al tío que lo ha comprado.
El problema es que esta señora les gana siempre, ¿no? Le gana siempre a la izquierda.
Es intolerable. Es antidemocrático.
La verdadera justicia se mueve así. Yo quería preguntarle, alcaldesa, acerca de... Decía hace un momento que el ministro del Interior, Fernando Grande, por parte de padre, anunció que iba a trasladar 200 200 inmigrantes diarios. Y tengo yo para mí que es que el ministro es muy de cuotas, o sea, 200 inmigrantes diarios o 5 terroristas presos que acerca cada semana por la promesa que le hizo al PNV. Yo quería saber, usted sin duda habrá tenido alguna conversación con el ministro del Interior, y qué es lo que él le anunció como intención, como hoja de ruta, como lo que queramos considerar.
No, sí es cierto que tuve la posibilidad de estar hablando en delegación del gobierno cuando vino de visita a ver el muelle de Arguineguín durante 20 minutos, y donde le decía que, bueno, que no me había defraudado como magistrado, que no me defraudaba como lo político, pero bueno, dése cuenta que desde que vino aquí a Canarias, después fue a un medio de comunicación nacional donde dijo que los inmigrantes no estaban más de 72 horas. Mintió, porque allí los inmigrantes estaban más de 15 días. De hecho, debemos recordar que yo fui la que puse la denuncia en el juzgado, denunciando las atrocidades en el muelle de Arguineguín, donde la jueza lo archivó y la fiscalía, la audiencia lo volvió a abrir. Es decir, está en investigación nuevamente. Por tanto, precisamente porque no puede quedar sin investigar lo que allí aconteció en el muelle de Arguineguín, que fueron atrocidades, denigraciones de personas durante días y días en el muelle de Arguineguín. Por tanto, totalmente defraudada, y se lo dije, es decir, no me lo esperaba, y después menos me esperaba que, bueno, que él mismo, que accedió con sentencias a encarcelar a muchos terroristas, pues ahora en su condición de ministro pues esté haciendo esa jugada. Pero bueno, hay cosas que yo no entiendo en política, la verdad.
Yo, o se entiende demasiado. Bueno, Onalia, usted sabe que tiene aquí una casa, por lo menos para que en algún medio se haga caso de una de las cosas más graves que está pasando en España, que es el asalto a las Canarias desde Marruecos, que es un asalto en toda regla y en todos los ámbitos. Lo que citaba antes Albiac, los metales raros son en estos momentos la herramienta más codiciada, mucho más que el uranio en su día. Y de hecho China está comprando naciones enteras de África para tener acceso a metales raros.
Y justamente los yacimientos de coltán en esa zona son extraordinarios.
Es que coltán, y allá estamos hablando de los móviles, estamos hablando de todo lo que sea, digamos, la alta tecnología. Bueno, es que ese es el futuro. Si encima el futuro dejamos que lo robe Marruecos, pues es que ya es lo que nos faltaba. Así que, Onalia, bueno, pues cuente con nosotros para denunciar lo que sea a cualquier hora y tal y cual, que nosotros sí nos ponemos, no somos como Sánchez.
Yo sí agradecerles a todos los medios nacionales que se han hecho eco de la crisis migratoria, porque gracias a ustedes esto se ha colocado en la agenda política del Consejo de Ministros. Entonces, agradecérselo, porque la verdad que una alcaldesa en un municipio mediano como es el mío, pues si no hubiera tenido esa ayuda por parte de los medios de comunicación nacional, nada se hubiera movido y hubiéramos tenido todavía el campamento de la vergüenza de Arguineguín. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué municipio?
Bueno, es una preciosidad de municipio.
No está tampoco mal donde tiene la casa Zapatero en Lanzarote.
No, bueno, y no digamos la Mareta.
Pero no la tenía en Venezuela.
No, ahí tiene una isla.
Ah, bueno.
Una casa en una zona de Lanzarote preciosa, en la playa de Famara, ideal. Que bueno, que fue también noticia, ¿os acordáis? Que tuvieron que instalar unas casetas especiales para los vigilantes que estaban ahí en mitad de la nada prácticamente.
Mira, como en Galapagar, que los tienen sin baño a los pobres policías.
Pero, oye, donde esté Mogán también, que vamos a despedir a la alcaldesa.
Pero la persecución a esta alcaldesa es tremenda.
Bueno, pero eso,
o sea, la causa del 2007 pasó por
es uno de los
por 13 jueces, don Federico. Es decir, que yo creo que iban diciendo, a ver si en este cae. Cuando llegó al número 13, al 13º, dijeron, oye, vamos a dejarlo porque esto es imposible.
Pero vuelven a ese y sacan a un preso y lo que sea.
A mí me llama la atención que cada vez que llega el PSOE al gobierno, insiste con el mismo tema, pero es que esto hace igual en todos los órdenes de la vida. Son unos especialistas en pasar varias veces la misma factura al cobro, por si alguien pica.
Bueno, la última factura a Esperanza Aguirre, que se la ha pasado Bárcenas después de coger a un abogado cuya señora está condenada a 21 años de cárcel por corrupción en el caso de la Púnica, oye, y que está libre de polvo y paja. Y él ha dicho, pues yo quiero lo mismo para mi Rosalía y para mí.
Oye, ha sido declarar sin prueba alguna contra Esperanza Aguirre y automáticamente ya le han dado dos fines de semana.
Qué bien ha estado Esperanza respondiendo, como siempre.
Bueno, claro, pero es que esto hay por falso testimonio. ¿Y quién empapela al fiscal que ha tratado esto?
Alguien lo empapelará, ¿no?
Ah, bueno, ¿tú crees que la banda del Balta y la Lola van
usted,
a
¿pone usted en duda la independencia de la fiscalía?
No tengo la menor duda.
¿Quién le da las órdenes a la fiscalía? A ver...
Pues fíjese,
pues ya está.
Es el gobierno, es el Balta. O sea, todavía.
Bueno, pues un abrazo desde aquí, Federico, a toda la gente que nos escucha desde Canarias, por supuesto.
Que es mucha gente, claro que sí. Y además, de verdad, que están teniendo un problema. No ahora, es un problema que se va a arrastrar años. En Canarias, si se empieza a resolver.
Bueno,
ahora.
Vamos a recomendar Nouguel Ansoulé, el pack completo, ¿verdad? Porque esto es un tratamiento que podemos recomendar completo, empezando por el champú, el clásico, el de toda la vida, ¿verdad? El número uno, que es un icono.
Roja, que huele a limón.
Claro que
Citrone.
Sí. El Citrone. Luego tenemos las ampollas anticaída para esas zonas un poco más delicadas, un poco más especiales.
Las que se acercan al cerebro, por ejemplo, aguado. Cuando va, si va al 8M, lo más probable es que se empiece a caer el pelo.
Bueno, y luego está Martín, que es el complemento alimenticio que nos lo podemos tomar también mientras utilizamos el champú y también las ampollas. Vamos a saludar hoy a Gemma Gavilanes Borja, a la farmacia de Gemma Gavilanes Borja, en la calle Chile 162, en Coslada, en Madrid. Pues allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulé.
Vamos a ver, Silvia, ¿y por dónde van hoy los oyentes?
Pues el Ministerio de Igualdad es, de un modo u otro, el protagonista del día, porque por medio de su ministra y de la delegada de la llamada violencia de género sigue animando a manifestarse el 8M, igual que Echenique, y también por el varapalo de los jueces a cuenta de la ley del solo sí es sí. Tras la pausa, les escuchamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues vamos con los oyentes, Silvia.
Pues a grandes males, grandes remedios, es lo que opinan los oyentes, y tienen alguna que otra idea para los promotores y también para los asistentes a las manifestaciones del 8M. Y atención, noticia, hay un político que se salva de las críticas.
Pues las que vayan a manifestarse, luego cuarentena. Cuarentena y que no se muevan, porque no nos tienen que volver a fastidiar todo el año.
Pero tú no viste lo que pasó el año pasado, Echenique. Pero hombre, si tan valiente eres y hay que ir a la manifestación, no animes a ir. No, ves tú y te contagias tú. Ves tú que te hagan un sitio ahí en la silla de ruedas en primera línea y ves tú con 500 más. Venga, demuéstralo. Como Fraga en Palomarejo, que se bañó en el agua para demostrar que no pasaba nada.
Con esta nueva ola de feminismo no hay que dar un paso atrás, porque al final es la implantación blanda de un nuevo comunismo basado en la guerra de géneros, no en la lucha de clases. Y por ello, pues cada día la ciudadanía tiene que estar más en favor de la igualdad real y no del feminismo.
Mi padre siempre dice que lo peor que te puede encontrar en esta vida es un tonto con iniciativa. Y yo añado a los borregos que van detrás. Y con esta ley de sí es sí, el ejemplo lo tenemos bien clarito.
A todos los que hoy vomitan bilis por la decisión de ayer del Consejo del Poder Judicial con respecto a la ley del sí es sí y que aplauden con las orejas ese engendro de la ley de violencia de género, les recordaría que el hecho de decir que un hombre tiene más pena por el hecho de ser hombre es equivalente a decir que un judío tiene más pena por el hecho de ser judío.
Pues yo creo que vamos a elecciones este otoño, entre noviembre y diciembre, porque hay una ventana de oportunidad magnífica para el dictador de la Moncloa. Con un PP destruido, con un dinero de Europa recién llegado calentito, todavía no habrá dado la cara real la crisis que tenemos encima, saca sus 120, 125 diputaditos y ya tendremos a Casado para hacer una gran coalición.
Pero qué bien habla Toni Cantoye, qué fácil es hablar así de bien. ¿Por qué no tomas nota Inés Arrimadas, Aguado, Pablo Casado y Teodoro Egea? Si es muy fácil hablar así, si a la izquierda se la apabulla en 10 segundos.
Por bueno, cierto, no es tan fácil hablar así, ¿eh?
Tienes primero que creer lo que dices.
Sí, sí. Hecho, y después haber estudiado un poquito.
Y preparárselo, porque en la intervención de Toni Cantó, la de ayer, la última, porque hace varias a la semana, dice, cuando yo estaba ayer preparándome lo que venía a decirles hoy aquí, bueno, este señor en su casa se documenta, se prepara su intervención tiene que ser.
Claro, pero si eso es lo que decía Azaña, mis mejores discursos improvisados son los que he escrito la noche anterior.
Exactamente.
Claro. Hay, por cierto, una cosa, una noticia de Le Figaro. En Francia han emprendido ya la guerra multipartidos contra el lenguaje inclusivo, porque se están cargando el francés.
y a los franceses no les toques la francofonía.
Es que es una guerra, es una guerra muy importante esa, ¿eh?
Oye, es impresionante, estaba leyéndola en Le Figaro, el último, ya son 60 los diputados de todos los partidos que quieren prohibir en cualquier documento oficial el lenguaje inclusivo. Prohibirlo y penarlo y castigarlo. Y además cita dos cosas que yo es la primera vez que los veo. Primero, cómo destroza a los invidentes. Porque, claro, el braille claro. No te permite coger esas alteraciones que son absolutamente caprichosas. Segundo, a los que estudian francés, porque ya no entienden el francés.
De nada.
Tercero, a los traductores, porque no saben cómo traducir esa basura, porque es puramente arbitraria, poner un punto, luego una E, S, bueno, una basura. Y luego, además, porque acuden a la tradición de la República. La lengua de la República es el francés, y lo que no está en francés no tiene valor legal, no existe, y por lo tanto no debe existir, y si existe debe penalizarse.
Y olvidamos que eso entre 1789 y 1794 supuso su implantación a través de un conflicto y de una guerra tremenda, y que realmente la Francia moderna nace en el momento en el que una sola lengua pasa a unificar una sola nación. Hasta ese momento no hay nación.
Bueno, hay una en Italia hacen cosas parecidas, incluyendo el genocidio de todo el sur de Italia, de las dos Sicilias, pero el problema es que allí hay gente que tiene todavía el respeto a su lengua. Porque al final, los franceses, que aman Francia, porque eso es así, chauvinismo es una palabra francesa, casi
tiene muchos motivos para amar Francia.
Tiene muchos motivos porque es un país maravilloso. Pero tiene una lengua que al lado de la española es de segunda, pero la defienden como si fuera la primera del mundo, porque es la suya. Bueno, y aquí hemos transigido, estamos transigiendo, que cualquier mamarracha semianalfabeta te cambie el nombre de las cosas, te ponga en masculino, femenino, neutro.
Yo es que se lo he comentado aquí, mil veces. O sea, pruebe usted a poner en lenguaje políticamente correcto un soneto de Góngora, un soneto de Quevedo, y verán que le queda el endecasílabo, verá usted. Pues mire usted, en Francia justamente sí se han planteado abiertamente que un alejandrino es sagrado y que por lo tanto no se puede andar con gilipolleces en esa materia.
Bueno, pues vamos a ver si aquí se animan. Mira, son 60 diputados, ya le dan más las encuestas a Vox, que eso sí que están dispuestos a dar la batalla. Pues que la den. Pues si son las batallas que nadie da, que además afectan a la vida cotidiana de millones de personas, que ofenden a la inteligencia, que demuestran que es una dictadura de cretinos, de déspotas y de cretinos, que es una dictadura venezolana, la dictadura de unos tuercebotas. Bueno,
imbéciles.
Bueno, el otro día, de hecho, en la última...
Una diferencia, en Venezuela se habla un español maravilloso.
En la última sesión de control al Ejecutivo del miércoles, la que fue después del pleno, Iván Espinosa de los Monteros y Carmen Calvo tuvieron un rifirrafe a cuenta de la utilización del vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Y bueno, estuvieron ahí...
En el texto que replicamos hoy en Libertad Digital, no sé si total o parcialmente, que se arrolla Cayetana en su blog, dice a lo que Carmen Calvo, jurista, insistió y tal. Claro, que Carmen Calvo sea profesora de derecho de algo, ni constitucional ni reposicional,
es alucinatorio.
Ya es la prueba de la decadencia absoluta de la enseñanza
de la universidad española.
Pero hombre, es que es una cosa, dice, pero si es que cada vez que habla ni pixi ni dixi. Esto es lo que hablaban del dialecto de la lengua andaluza. El otro día leo de una tía que es de estas, las influeces, como les llaman ahora, o sea, que hablaba de que el andaluz tiene en sí, era el idioma que llevaban, que mejor dicho, la historia es todavía más divertida. Que matarile, ¿dónde están las llaves? Matarile, lile, lile, ¿dónde están las llaves? Matarile, lile, ron. Que esto es un recuerdo de cuando los musulmanes, perseguidos por la Reconquista, huían de España llevándose las llaves. Es decir, confundiendo a los judíos de Toledo con los musulmanes que habían invadido España. Dice, esto es el recuerdo de Al-Ándalus. Y lo decía la tía, que creo que además canta, pero con la absoluta tranquilidad de la que está diciendo una cosa indiscutible.
Pero vamos, canta cada vez que abre la boca, es evidente.
Bueno, matarilerilerón. ¿Que dónde están las llaves? Era una proclama política.
Este es un signo de los tiempos y de las redes sociales. Y es que los tontos se han descarado muchísimo.
Eso es cierto. Bueno, vamos a ver, Naya, ¿qué tenemos en el Corte Inglés?
Pues mira, Federico, solo hasta el 28 de febrero, hasta el domingo, tienes los mejores descuentos para renovar tu hogar al mejor precio. Hay un 50% de descuento en una selección de muebles de salón comedor y en mesas y sillas de cocina. Si no necesitas muebles, pero quieres igualmente un cambio, pues también hay un 60% en ropa de cama, baño y mesa de primeras marcas, como el Corte Inglés, Ralph Lauren o Hugo Boss. También hay un 60% de descuento en menaje de mesa, cocina, decoración, un 60% en copas y vasos de Spectrum de Bohemia. Y para los manitas, pues un 30% en Bricor, estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas, todo para renovar nuestra casa hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación.
Ay, señor, pues tenemos que hacer una pausita. Quedáis convocados para la próxima. No sé, para entonces, ¿habrá ley? O sea, yo creo que me estoy acordando del sepulcro de Costa en Graus. Joaquín Costa, que era un hombre de grandes sentimientos y digamos que de un pensamiento un poco confuso. Buena intención, gran patriota, pero absoluto. Un poquillo confuso. Y entonces en la tumba no sabían qué poner los paisanos, porque realmente nunca llegó a conseguir nada. Tuvo un gran éxito, fue muy popular, Liga de Caciquismo se vendió mucho, pero nunca consiguió nada. Y entonces decidieron hacer de la necesidad virtud. Y en la tumba de Costa pone, no legisló. Que es como decir, y además no se manchó las manos. Eso es no hizo nada.
Eso es un
no
mérito.
No legisló. Yo creo que está la ministra de Igualdad Conyugal, lo que quiere es decir, y legisló.
Y la que lió.
Y la que lió. Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Juan Pablo Polvarinos.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
A ver, que habrá ley, dice la ministra de Igualdad.
Solo si es sí, será ley, dice la ministra de Igualdad. Ya te decía yo ayer, Federico, ayer a esta hora que iba a haber revolcón por parte del Consejo, perdón, General del Poder Judicial.
Uy, revolcón lo que has dicho.
Ah, no se puede decir perdón, disculpe.
No.
Y además
no.
En esto, sí.
Ahora, ¿cómo decimos que...? ¿Qué es lo que le ha pasado?
Pues ha sido, pues...
Atropello, trituración, sí. Ridiculización, puesta en evidencia, sí. Demostración palmaria de su analfabetismo funcional, en fin.
Sí.
Qué tremendo, y además por unanimidad.
Sí, por unanimidad. Y bueno, Federico, la verdad es que ¿recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando le echaron abajo también otro texto legal a Irene Montero? Que salió Pablo Iglesias a defender a su señora diciendo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, era un machista frustrado.
¿Y Echeminga Dominga?
Cabe preguntar... Correcto. Cabe preguntarse ahora si hay machismo frustrado también en las, por ejemplo, las nueve magistradas del Consejo General del Poder Judicial, porque hay nueve señoras allí, y por unanimidad, pues ellas también votaron, quiero decir.
Machistas, ¿no? En fin. Seguro, sí. Abducidas.
Sí. Bueno, ha dicho, mira, Victoria Rosell, es que voy a empezar por aquí. Mira, ha estado Victoria Rosell, que esto enlaza también directamente con el CGPJ, que es el otro gran asunto del día que nos ocupa. Victoria Rosell ha estado hace un rato en Televisión Española, y sobre esto que me dices de la ley del solo sí es sí, ella es la delegada del Gobierno para la violencia de género, y entonces bueno, dice que asegura que esto no es una ley de Podemos, es una ley del Gobierno, y lo justifica diciendo que el texto del anteproyecto se negoció con el Ministerio de Justicia antes de presentarse, de manera que dan a entender que la responsabilidad es compartida y que es una forma de, bueno, que fue colegiado.
Bueno, pero está de acuerdo en que lo han revolcado.
Sí, no sé si puede decir eso, Federico. A ver dónde vamos a
parar. Ministro, sí, porque hay
bueno,
un tío.
Está siguiendo el método Ábalos, ¿no? Ábalos es lo mismo que dijo el otro día cuando hablaban de la renovación del Consejo y demás. Uh-huh. Es una decisión del Gobierno, ¿no?
Exactamente.
Que decir que la parte del Gobierno alfabetizada devolvió tres veces el boceto sin alfabetizar, sí, de esta, que luego, ahora por otras razones más de fondo, han rechazado unánimemente los del Consejo. ¿Y tú crees, Juan Pablo, que conoces algo ese gremio, además conyugalmente tienes la obligación de conocerlo, que eso no se ha hecho con conocimiento, apoyo y aprecio del Ministerio de Justicia?
Pues es probable.
Porque parece diseñado, la manera en que se ha hecho, parece diseñado por el novio de Meritxell.
Yo, si fuera del Ministerio, el Ministerio de Justicia está a manos del Partido Socialista. Si yo, que soy del Ministerio de Justicia, quiero buscarle las cosquillas al Ministerio de Igualdad, porque el foco se está centrando ahora mismo en Irene Montero y no en Juan Carlos Campo, sí, lo que hubiera dicho, si recibo el texto y digo, no, mandadlo, que está mandadlo, bien. Mandadlo, no hay problema.
No, no está del todo mal.
Mándalo, sí. No hay problema. Vamos, quiero decir que en el Gobierno este tipo de cosas no cabe descartarlas, porque las luchas intestinas están a la orden del día. Quiero decir.
Bueno, yo cuento además que fue precisamente en el mes de septiembre, que es justo cuando estaba yo terminando el libro, cuando efectivamente, ahora que lo dices, Campo admite que lo manden, después de una serie de supuestos apaños, aliños y tal, cuando se ha corregido la ortografía, la sintaxis, las redundancias, las palabras inexistentes, los conceptos antijurídicos y tal y cual, pero probablemente lo que hizo en septiembre es decir, anda y estréllate.
Eso es.
Hay una información hoy en OK Diario que hablan de la salida del Ministerio de Igualdad, coincidiendo además con la elaboración de la ley, del que es el número 3 de Pedro Francisco Guillén Marina, que es el técnico del Ministerio, y coincide además la salida de este técnico, el despido, le han cesado con la presentación de la norma y el informe que han presentado los jueces. Yo no sé si tendrá algo que ver. A lo mejor ha habido ahí algún tipo de...
Bueno, es un tío, o a lo mejor se ha convertido en Violeta.
Pues habrá que mirar eso, Rosana. Claro. Es muy interesante ese matiz. Sí. Bueno, sobre la ruptura de negociaciones para renovar el CGPJ. Le han preguntado a una de las vetadas por el Partido Popular. Es la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, exdiputada de Podemos. Bueno, le han preguntado a Victoria Rosell, Federico, me gustaría poner el acento en que se habla mucho del cambalache que de los políticos, etcétera, etcétera, pero este cambalache de los políticos no existiría si no hubiera jueces que se prestan a formar parte del mercadeo y del zoco de Marrakech y todas estas cosas. Bueno, pues Victoria Rosell es una de estas magistradas. Bueno, ha intentado sortear la pregunta, pero finalmente ha dicho que le resulta muy incómodo a ella hablar de esto, porque dice, yo no soy el problema, yo no soy el objeto de veto en este caso.
Me resulta vergonzoso tener que seguirle el juego al Partido Popular y que parezca que el problema soy yo y no la ocupación ilegítima que se hace de cargos que no se sabe de dónde provienen y que tenemos que aceptar como democráticos cuando tienen todo el poder disciplinario sobre los jueces de controlar a un controlador que en la teoría política es muy importante, el sistema de frenos y contrafrenos. La gente habla de separación de poderes y el poder judicial.
Oye, esta oligofrénica gramatical habla de frenos y contrafrenos, se dice pesos y contrapesos.
Sí.
Esta confunde el freno, el peso. Yo no sé, a lo mejor viene de San Ginés, porque tiene esa voz que solamente es comparable de la portavoz del Gobierno.
Ahora se hace ahora se llama check and balance también, que lo ponen así cuando se quieren poner muy, muy dignos,
sí,
y todas estas cosas.
Sí, pero desde luego frenos no son.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que cuenta ahora mismo Libertad Digital, lo cuentan Ketty Garat y Miriam Muro, que el objeto de la ruptura de las negociaciones en el seno del CGPJ, en las negociaciones entre PP, entre Gobierno, vamos a dejarlo así, entre Gobierno y el Partido Popular, es que Podemos ha intentado introducir, o ha querido introducir a última hora, un nombre que es el de José Ricardo de Prada, que tiene un historial con el Partido Popular que todos recordamos bastante bien.
Ilegalmente condena a Rajoy.
Sí, el que aliñó Bueno, le han preguntado a Carmen Calvo sobre esta negociación del CGPJ. Y ha dicho esto, escucha, es mejor escuchar.
Yo no voy a contribuir a sacar nombres a relucir, porque lo más importante de la justicia es que los jueces actúen, los jueces y las juezas actúen como tales cuando están trabajando como tal, de manera imparcial con las normas que le damos desde la soberanía popular. Como esto es lo más importante, cuando se baila con tantos nombres, se le pone foco a los nombres para sí o para vetar, pues acaban siendo muy difíciles las cosas.
Oye, ¿y eso qué tiene que ver con lo que le han preguntado?
Absolutamente
esta
nada.
Esta tía, ¿a dónde vas? ¿Manzanas traigo? Pues sí, sí.
Absolutamente nada. Una cosa más, Federico, que te acabo siempre con un dato económico. Las reservas en la Costa Brava, los acabamos de ver en la redacción hace un rato y nos llama la atención, como consecuencia de la desescalada que está emprendiendo el primer ministro británico Boris Johnson con la reapertura de vuelos, fronteras y todas estas cosas, las reservas en la Costa Brava para el próximo verano han aumentado un 225%. 225%.
Bueno, habían caído como un 900 o una cosa así.
Poco a poco, poco a poco.
Ya verás cómo prospere Salou, que entre Gran Bretaña y Zaragoza lo llenan.
Bueno, esa
es
zona...
Es la caja fuerte, es la villa en que se ha hecho fuerte Vox en Cataluña.
Salou, Pineda de Mar, toda esa zona. Sí, sí, sí.
Estupenda.
Sí, además ahí vas por, la, seca, vas por sí. la playa y oye, ¡Mañó! Ahora se oirá también. ¡Jim! ¡How are you! That. ¡Chico! Pero tal cual, ¿eh?
En fin.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti un abrazo, Federico.
Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Buenos
tenemos
días,
toda clase de circunstancias.
De pero me encanta el sonido del audio ese de Carmen Calvo, porque me ha recordado al comienzo de La Niña de la Estación, cuando dice Concha Piquer, los suspiros son aire.
Iban al aire,
la acústica era un poco ese.
No, y es que
el grano no.
No, es que está ecualizado en agudo. Está la ecualización, el sonido, efectivamente, en años 30.
Yo todo lo llevo a la Crónica Rosa, a Concha Piquer.
No, pero es que es verdad, yo
a
estaba fijándome
y
digo, parece una grabación de Concha Piquer. No había entrado en que fuera esa, pero sí. Cualquiera, o de Imperio Argentina, tal cual.
Los pinos son aire, iban al aire. Y luego empieza, bueno, eso es un poema de
Becker. Eso es La Niña de la Estación.
Sí, es un poema de Becker que luego, bueno. Insisto, cada uno con nuestras filias y fobias. En cualquier caso, entre mis fobias, hoy además he hecho, en el avance he hecho un sube-baja. ¿Tú te acuerdas de ese? Bueno,
uy, eso
todavía
está muy bien.
Lo hacen los periódicos, que ponen el personaje con la flecha para arriba, el personaje con la flecha para abajo, y en el baja yo, bueno, en el sube, hoy podemos meter a varios. La verdad es que tenemos, por ejemplo, a Ana Obregón metiéndole un palo en Instagram tremendo a Irene Montero por el tema de las manifestaciones del 8M, diciendo ya está bien. Dice, yo llevo a un niño de la mano con cáncer, yo cuido a un hijo sin dinero público, dejen ya de decirnos si vamos a manifestaciones o no. Un tuit entrañable. Entrañable.
Sí,
muy clarito de Ana Obregón, además con las cosas muy claras. Tenemos en el sube también al cordobés, vuelve a los ruedos, ¿sabes con quién?
Oído, sí. ¿Con?
¿Con quién?
¡Hombre! Con el que a las 10 y 18 no ha firmado
ese
los papeles.
Ese mismo, 14 segundos faltan para el 19 y Enrique Ponce...
Ya decíamos
Ponce...
que lo que aparecía era poco nombre para la Vuelta de Ponce, que tiene que meter algún nombre más.
Pues es el cordobés, Federico, que vuelve en 2018, tuvo la lesión, ha tenido que ser
varias
reimplantado, tiene una
sí.
prótesis de cadera, pero lleva entrenando, parece ser, estos dos años, durante la pandemia iba a reaparecer, pero lo aprovecha precisamente para volver a los ruedos. En el baja ponía a Victoria Abril, porque se le ha ido la olla, ayer fue un meme de sí misma hablando del COVID y comentando, argumentando lo que en su opinión está ocurriendo, que dicen que mata más las vacunas que la enfermedad. Yo todavía no sé. Bueno,
perdona,
es que como...
es lo que decían el año pasado, mata más el machismo que
sí,
el coronavirus.
Y luego como las escenas aquellas famosas de que sacó Fernando Lázaro del Palacio del Hielo no se han visto lo suficiente, yo creo que la gente todavía no le tiene tomada
bueno,
la medida de la enfermedad.
En Francia.
Bueno,
es que ha salido Loles León a meterla en un palo.
Cera. Sí, es que Loles últimamente está muy bien.
Bueno, sigue siendo, ahora dice que sigue siendo tan estúpida como siempre.
Bien, me gusta ese toque delicado, ¿verdad? Muy propio
que
de ella.
Que las folclóricas se aticen, hecho, buena,
hecho
que me gusta.
Falta,
y recuerda a todas las personas que han tenido una pérdida en el último año.
Hecho ¿sí? en falta que venga Carmina o revienta. O sea, Carmina,
pero no te pares, ¿no?
No, eso es, vamos.
Bueno, y tendremos que hablar de los Pantoja porque 26 días ha tardado Kiko Rivera, apagón mediático que... Pues eso, no ha tenido
no
una duración.
No puede ser, es que es un adicto.
Lo de la cabra tira al monte, en este caso la vaquilla. Sí. Bueno, pues por la mañana llamó al programa de Ana Rosa para anunciarse como el, no sé si padrino, la persona que va a llevar al altar a Chabelita.
Sí,
ahora viene Carande.
Padrino, salvo que en Marruecos lo lleve en camello o algo, no sé.
Tiene Dani Carande datos actualizados sobre cómo va a ser la boda y nos los va a contar. Y por la tarde llamó al Sálvame para respaldar a su prima Anabel, porque decía, joder, me dan cierta envidia, ¿no? Que mi hermano y mi prima, que mi primo y mi prima... pues se digan estas cosas. Y entonces él llamó ahí y dijo que no, que a ti también te quiero mucho.
¿Y
o
no
sea
llamó
que...
por la noche a
no,
Vallés?
No, llamó a Piqueras.
Ni a Piqueras, porque no Piqueras es al que le cae siempre todo lo paso.
No llamó al informativo. Y encima, Paloma Barrientos nos trae información también
sobre Palau Bosé. Volvemos al tema de las vacunas en este caso. No tiene nada que ver, pero creo que hay novedades.
Se llama Masako y el imperio del sol.
Efectivamente, sí, en el que además Paloma al final acabó reconociendo quién tenía más
razón. Pero sigue de cerca el caso, ¿eh?
Sí, sí lo sigue, sí, sí lo sigue. Sí, sí, sí.
¿Y, oye, pues, ¿y al perrito de Boris dónde le has puesto? ¿En el sube-baja?
Lo he puesto en cóctel de noticias.
Ah, vale.
Al Dillin, se llama el perro de Boris Johnson, Federico. Pues esta mañana Rosana, que es una cazadora de noticias curiosas, pues que el perro se está cargando, orinando por las esquinas de las antigüedades de Downing Street, y que dijo, llegó a decir el premier, dijo que alguien le meta un tiro a este perro.
Y algún incunable de Churchill también tiene.
Bueno, pues que lo haga.
Pero
él,
ahora ha hecho un... Bueno, en la crónica rosa sería algo habitual. Ha salido al parque a pasearle para que vean que se van a quedar con el perro. No voy a decir chucho, que luego me echan la broma.
Pero ya salía corriendo Boris Johnson con el perro.
Que a mí es que me dan
perro,
alergia, sí. Que yo no tengo corriendo. Nada contra los perros.
Sí, pero Boris Johnson...
Boris Johnson además tiene una pinta así de
Es que
chucho,
la foto que me ha enseñado Rosy, precisamente no sabías quién era el perro y quién era Boris Johnson.
El otro día dijo que alguien lo matara, ¿no? Que alguien disparase sí, al perro ya porque perro. Cogió una obra de Churchill muy, bueno, que está yendo a un street y se la comió. Pues como la perrita de Maruenda. Pues...
Con lo que hizo Margaret Thatcher por esa residencia, ¿eh? Pues que desempolvó sí. El Museo Británico de Historia y lo llenó precisamente
claro,
Downing Street.
Pero es porque ella leía libros, no se los comía. Sí, y además los escribía. Sus memorias están
Y se
muy
peinaba
bien.
Muy bien. Iba siempre inmaculada. Exactamente. Con ese cardado imposible.
Qué diferencia con estas menistras. Sí, es bueno, cierto. Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.